Tecnalia, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico ubicado en Donostia, ha inaugurado un laboratorio pionero con tecnología para desarrollar nuevos sistemas de neurorehabilitación. Se trata de un laboratorio dedicado al análisis de movimiento, dedicado a personas con daños motores como la hemiplejia, la espina bífida o disfunciones neuromusculares.
El nuevo laboratorio de Tecnalia es el primero del Estado y el tercero en el mundo que está dotado de dos equipamientos pioneros para la rehabilitación de estas personas. Por un lado, cuenta con el sistema Ryzen y por otro con el sistema SIMI. Ambos permiten que el paciente tenga más movimiento y mayor seguridad.
Queremos conocer más detalles y para ello nos hemos desplazado al Parque Tecnológico de Miramón en Donostia, donde se encuentra este laboratorio de Tecnalia. Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
¿Cómo es un laboratorio que estudia los daños motores? ¿Cómo nos lo describirías?
Pues es un pabellón no muy grande, la verdad, pero sí que está dotado pues con todo lo imprescindible para el estudio de todo lo que habéis anunciado, que es mucho, que es muchísimo. Hemos bajado al laboratorio. En este momento no estamos en el laboratorio porque no es posible hablar desde allí debido a que no hay cobertura. Es un espacio que está en la planta baja, digamos, de aquí, del edificio de Tecnalia, pero sí que hemos podido ver todo lo que de momento está ahí habilitado. El laboratorio en estos momentos está vacío porque lo que se ha hecho de momento es presentarlo, es algo nuevo que está ya en marcha y está esperando, digamos, a que la gente llegue y pueda utilizar todo lo que allí ya está preparado. Así es como más o menos lo explico yo, pero tenemos a alguien que lo va a explicar muchísimo mejor. Él es Jesús Valero, director de salud de Tecnalia. ¿Qué es Egunon, Jesús?
Egunon, buenos días.
Hemos estado en el laboratorio, como mencionaba yo, y está ya todo preparado para que quien quiera, quien así lo requiera, pueda desplazarse a Tecnalia y utilizarlo. Descríbenos un poco qué es lo que en este momento está ya preparado, que sabemos que requiere de una inversión enorme este laboratorio. ¿Qué es lo que de momento dispone ya este laboratorio de Tecnalia?
Bueno, tiene varios sistemas ya preparados. Tiene un sistema que lo que permite es dar soporte al paciente cuando utilice un dispositivo que se quiera probar, para hacerlo de una manera segura, y le permite moverse de una manera normal, soportando una parte del peso que igual el paciente no puede soportar.
Cuando Jesús dice soportar, Miriam, se refiere al famoso exoesqueleto que hemos visto, ¿no?, en muchas imágenes en prensa. Pues está ese soporte, digamos, que sujetaría a la persona, y el exoesqueleto está preparado con su viga, con su rail, en fin, yo lo digo así, pero seguro que tienen otros nombres, lo de viga y rail, pero de eso hablaba Jesús.
Eso es un sistema que permite que la persona camine libremente, pero con seguridad. Y luego, acoplado a ese sistema, hay un sistema de análisis de movimiento que lo que hace es medir cómo se mueve la persona, de tal manera que podemos ver si el exoesqueleto que estamos probando, de una manera segura, ayuda a la persona a caminar y cuánto le ayuda a caminar.
Has mencionado dos cosas que permite hacer esa guía. Además, hay unas cámaras, que entiendo que son las cámaras que miden el movimiento de la persona que se desplaza, en este caso, en el exoesqueleto, ¿no?
Sí, la idea es que el laboratorio tenga un espacio grande donde la persona pueda desplazarse hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, y las cámaras lo que permiten es medir cómo esa persona se mueve de una manera objetiva, sin incorporar ninguna otra cosa, ningún marcador ni nada más que la persona necesite para ver cómo se mide la manera de marcha.
Entiendo, Jesús, que estos dos sistemas que tú mencionabas son el Ryzen y el SIMI, que mencionaban Miriam Íñigo en la presentación. El Ryzen, digamos, que evitaría que esta persona tuviera alguna caída o procuraría que en caso de que ocurriera... No sé, ¿qué es lo que hace cada uno? Explícanoslo tú bien, porque hemos hecho una breve mención en la presentación, pero ¿qué es lo que aportan estos dos sistemas que convierten este laboratorio en pionero y único del Estado?
El sistema Ryzen lo que aporta es que cuando una persona quiere probar, una persona que ha sufrido una enfermedad neuromuscular y que por lo tanto no camina bien, tiene riesgo de caída, y quieres probar un dispositivo como un exoesqueleto, tienes que hacerlo con mucho cuidado porque hay mucho riesgo de que esa persona caiga. El sistema Ryzen lo que permite es que esa prueba se pueda hacer con total seguridad, y no solo con seguridad porque soporta el peso del paciente en medida en que el paciente lo necesita, sino que además permite introducir perturbaciones en el propio paciente para ver cómo responde el paciente a esas perturbaciones. Y el sistema SIMI lo que permite es medir todo eso de una manera objetiva, de tal manera que vemos si el paciente tiene capacidad de movimiento, si está mejorando, si no está mejorando, si el exoesqueleto se le adapta bien o no.
Jesús, tal vez estemos pensando en personas que han estado mucho tiempo en una silla de ruedas, que sus piernas no tienen movilidad y puedan usarlo. ¿Qué tipo de pacientes podrían notar mejoras si consiguen utilizar este tipo de sistemas, un exoesqueleto?
el sistema, un exoesqueleto fundamentalmente tiene dos grandes ámbitos de aplicación. Uno es para personas que han tenido una enfermedad neuromuscular. Uh-huh. Yo creo que un caso muy, muy, muy claro puede ser el ictus o la esclerosis múltiple. Y en ellos lo que necesitan es recuperar la capacidad de marcha. Y por lo tanto, un exoesqueleto les puede ayudar a hacer cosas que simplemente ellos ya no pueden hacer, ¿no? E incluso rehabilitar la capacidad de marcha de esa persona, dándole más capacidades que ha perdido por causa de la enfermedad. Y hay otra tipología, que yo no los llamaría pacientes, pero los exoesqueletos cada vez se están utilizando más en el entorno laboral. El riesgo al levantar pesos hace que cada día se vayan a implantar más en nuestras fábricas el uso de exoesqueletos que permitan que una persona haga lo mismo que hacía antes con un mucho menor riesgo para su salud.
O sea que sería robotizarnos un poco antes de que lleguen los robots, ¿no? Para hacer esas partes, utilizarlos, digamos, para beneficio propio antes de que tengamos lesiones.
Antes de
¿no?
que lleguen las lesiones, ¿no? Entiendo.
Sí, ahí la función de prevención es clarísima, ¿no? No tiene mucho sentido que en el futuro, con las ayudas técnicas, con los robots que hay, una persona siga levantando pesos o tomando posturas incómodas sin que haya algo de tecnología que le ayude, ¿no?, a poder hacer eso sin cansarse o cansándose mucho menos.
Estamos hablando de avances importantísimos para paliar de alguna manera o ayudar a aquellas personas que tienen daños motores. Pero quería preguntar también por la actividad cerebral. ¿Se están haciendo avances o lo que estáis trabajando ahí también mide la actividad cerebral?
Sí, nosotros hemos querido complementar el laboratorio con estos dos sistemas, Ryzen y Simi, pero además le hemos añadido otra serie de sistemas que nos van a permitir dos cosas. Una, evaluar a la persona desde el punto de vista de actividad muscular, a través de una técnica que se llama electromiografía, y también evaluar su actividad cerebral a través de la encefalografía. De tal manera que nosotros podremos trabajar con los pacientes a la vez que medimos su actividad muscular y su actividad cerebral.
Como mencionábamos, Jesús, hemos estado en el laboratorio y estaba vacío. Hace unos 15 días que se presentó este laboratorio que ya echa a andar. No sé si durante estos 15 días habéis recibido ya llamadas de gente interesada, de personas que ya quieren probar lo que está allí dispuesto. ¿Cómo va a funcionar este laboratorio que en este momento está vacío? Vacío de personas, quiero decir.
Sí, bueno, el mismo día de la presentación ya tuvimos varias entidades interesadas, algunas empresas, también centros hospitalarios. Una de las cosas que vamos a hacer ahora son reuniones específicas con ellos, porque una cosa es enseñárselo en una presentación y otra es que vengan los investigadores, los técnicos, que trabajen, que vean las posibilidades del sistema, ¿no? La idea es hacer un laboratorio muy abierto. Como has dicho antes, son inversiones muy, muy caras. Somos un territorio pequeño, tenemos que poner a disposición de todos los agentes que hay en nuestro territorio todas las tecnologías que tengamos, algunos de los agentes, ¿no? Y nuestra idea es que tanto las empresas como los institutos de investigación sanitaria, los hospitales, puedan venir a hacer uso del dispositivo. Para eso primero tienen que conocerlo, tienen que saber utilizarlo y a partir de ahí hay que ver cómo se establece esa colaboración.
Entiendo que en este caso serían tanto empresas como centros sanitarios los que se desplazarían aquí. En el caso de los pacientes, ¿también vendrían aquí o en este caso es la tecnología la que siempre saldría y se desplazaría a los centros sanitarios?
No, nuestro planteamiento es que puedan venir. Hay que ver cómo se puede hacer eso en unas condiciones seguras, pero nuestra idea es que este laboratorio puede estar abierto para que los institutos de investigación sanitarios o los hospitales, si están haciendo un proyecto de investigación y quieren hacer una prueba con pacientes y evaluar su movimiento, puedan venir a hacer la prueba con los pacientes aquí, como el otro día vino un paciente de la Asociación de Daño Cerebral de Vizcaya, y probar nuestros dispositivos.
Jesús, hemos oído hablar ya cada vez más de los wearables que van a hacer de nuestra vida algo mejor. Pensábamos quizás que las gafas, aquellas de las que nos hablaban, iban a ser el futuro. No las hemos visto tanto en nuestra vida, pero sí que hay muchos proyectos pensados en nuestra salud. No sé si tenéis ya también alguna adaptación de la que podamos hablar. Si el mundo de las mudanzas, por ejemplo, ya no va a ser igual porque tendremos aparatos que nos ayuden en este tipo de momentos de la vida diaria, pero que requieren un esfuerzo que no haría falta hacer.
Bueno, yo creo que este es un ámbito que va a cambiar mucho en el futuro. Hay todavía retos tecnológicos a superar. Los exoesqueletos que existen están lejos de ser perfectos. Hay que tener en cuenta que llevar un exoesqueleto significa que el exoesqueleto se tiene que adaptar a la persona. Cuando la persona requiera la fuerza, el exoesqueleto se la tiene que dar, pero cuando no la requiera, no. Eso técnicamente no es una cosa evidente, ¿no? Y precisamente laboratorios como este lo que nos permiten es testar en condiciones reales nuevos desarrollos de exoesqueletos para hacerlos cada día no solo mejores, sino también incluso más asumibles desde el punto de vista de precio.
Pues supongo que mucho de lo que se está estudiando y desarrollando aquí se está aplicando ya en algunos centros, se están haciendo pruebas. Mencionabas anteriormente un centro de Vizcaya, una paciente que vino desde ese centro aquí para el día de la presentación. ¿Dónde se está, digamos, probando lo que aquí estáis desarrollando?
Nosotros en el ámbito de la rehabilitación trabajamos en muchos dispositivos a la vez, en distintas fases de desarrollo. Hay cosas que todavía están en escala de idea, de laboratorio, otras de prototipo y algunas en este momento ya utilizándose en algunos lugares, ¿no? De hecho, el año pasado creamos una empresa para poner en el mercado dispositivos y ya está vendiendo en varios países europeos para ayudar a caminar a una persona que haya tenido un ictus y tenga lo que se denomina pie caído. También hemos licenciado un dispositivo de rehabilitación para el brazo a una empresa china y ahora estamos negociando para que se utilice en Europa también. Nosotros lo que hacemos es desarrollamos los productos que creemos que pueden tener un impacto, lo intentamos hacer en colaboración con los centros sanitarios del entorno para que sean los pacientes vascos los primeros que reciban ese tratamiento. Y luego, lógicamente, lo que queremos es que las empresas vascas vendan esos productos, no solo los vendan aquí, sino los vendan en todo el mundo, porque eso hará que lógicamente, la economía mejore del país y eso nos ayude también a que haya un mejor tratamiento para los pacientes.
Jesús, hemos hablado básicamente de ese exoesqueleto, de todo lo que puede ayudar, pero también hay más, como estabas comentando. Hay un parche transdérmico inteligente del que tengo cierta curiosidad. Primero, para explicar un poco de qué estamos hablando y cuál sería su uso.
Sí, ese es uno de los proyectos en los que tenemos más esperanzas. Hemos desarrollado un parche transdérmico que se puede utilizar para liberar fármacos a través de la piel. Lógicamente no vale para todos los fármacos, vale solo para aquellos que sí se pueden liberar a través de la piel. Pero la idea es hacer un parche muy barato, desechable, prácticamente de un solo uso. Un paciente lo puede llevar un día o una semana. Pero la ventaja sobre todo que tiene es que lleva incorporada una electrónica, una inteligencia, que lo que permite es liberar el fármaco de manera inteligente, según el criterio que tenga el médico para ese paciente concreto.
Claro, ya habíamos visto.
Se está probando.
Hemos visto esto con la insulina, ¿verdad? Que ya hay pequeñas adaptaciones que nos dicen cómo estamos de nivel sin tener que pincharnos a diario. Supongo que este sería un paso más, ¿no? Ya también la dosis, ¿no?
Sí, la idea es que muchos parches, muchas enfermedades, el problema que tienen es que cuando se utiliza una liberación, sea por oral, sea una pastilla o sea transdérmica, lo que sucede es que a la sangre llega una cantidad del fármaco y luego empieza a bajar esa cantidad y no es posible establecer una cantidad de fármaco estable a lo largo del tiempo, ¿no? Con este sistema lo que queremos es que la cantidad de fármaco que esté en la sangre a lo largo del tiempo sea la que decida el médico que tiene que ser para ese paciente.
Uh-huh. Jesús, no sé si has mencionado cómo se está probando o en quién se está probando estos parches de momento. No sé si lo has mencionado.
No, en este momento estamos en fase preclínica. Hemos trabajado con varios fármacos prototipo en modelos animales. Y la idea es que, como hemos tenido bastante buenos resultados con algunos fármacos, estamos empezando ya a hablar con potenciales inversores para crear una empresa que sea la que haga las pruebas definitivas sobre uno o más fármacos en modelo animal y luego se pueda llevar a humanos y por lo tanto, utilizar algún día.
Yo quisiera también, antes de terminar, destacar, ¿sí? Hablar del equipo que conforma este laboratorio de Tecnalia. Supongo que la mayoría son ingenieros especializados en medicina. Supongo que, Jesús, gran parte del futuro laboral, una parte importante de ese futuro laboral va por aquí, ¿no? Visto que vamos a vivir no sé cuántos años y que la salud de las personas o esa buena calidad de vida va
necesitamos primero. Parches.
Necesitamos parches, necesitamos un poco de todo. Supongo que detrás de la decisión de esta enorme inversión que se ha hecho con este laboratorio está un poco esa visión de futuro, ¿no? ¿Por qué se da este paso tan importante y esta decisión de invertir en un laboratorio de movilidad?
Nosotros siempre hemos creído que a veces para lograr cosas diferentes hay que hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y poner juntos a gente con formación en medicina con gente con formación en ingeniería nos permite crear cosas que por sí solos ninguno de los dos podrían crear, ¿no? Los ingenieros no dominan el ámbito médico, los médicos no saben lo que un dispositivo puede o no puede hacer. Ponerlos juntos y, por lo tanto, esa colaboración nuestra, que ponemos la parte ingenieril en todo esto, con los hospitales, con los institutos de investigación sanitaria, es crítica para poder desarrollar pues tecnología para el futuro, para la salud humana.
Jesús, supongo que es difícil preguntarte esto, porque esto es como lo de los hijos, ¿a quién quieres más? ¿Pero hay algún proyecto del que os sintáis especialmente orgullosos, porque parecía imposible que saliera adelante y ha salido?
Bueno, yo creo que los proyectos sobre estimulación eléctrica para el tratamiento de pacientes de ictus, yo les tengo especial cariño porque hemos sido capaces no solo de desarrollar un proyecto desde la idea, que ha costado años, sino que hoy en día es una empresa. Es una empresa con cuatro empleados que trabajan aquí. Hemos creado cuatro empleos en el primer año de desarrollo de la empresa. Está vendiendo ya en varios países europeos y está ayudando a gente en bastantes países a rehabilitarse de una patología como es el pie caído en pacientes que han sufrido un ictus.
Bueno, pues nos alegra mucho que vayáis teniendo todos estos éxitos y que se vaya avanzando tanto en la ciencia que permita que gente pues, que hace unas décadas no hubiera podido volver a moverse, pues vuelva a recuperar esa movilidad y a recuperar en parte su vida, que también se pierde cuando uno tiene un accidente de este tipo. Jesús Valero es el director de salud de Tecnalia y le agradecemos que nos haya abierto el laboratorio. Un abrazo, Jesús.
Es que ricasco.
Gracias también a ti, Esther.
Bye, quererte.
Agur.